¿Cómo está?
Adelín, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
Ya casi noches, ¿verdad?
Sí, ya casi.
¿Cómo está, don Tony? Buenas tardes.
Gracias a Dios, buenas tardes.
Qué gusto tenerlo aquí en el programa.
Muy bien, encantado. Gracias. Aunque ya estoy oxidado en estas cosas, pero digo, vamos a ver qué tal.
Ahorita lo ponemos a la moda. Le voy a presentar brevemente algunas de las cosas que ha hecho pues más recientes, aunque yo sé que su currículum es súper extenso, sobre todo en experiencia. Es usted contador público, director general de Grupo Metaltec, expresidente de Coparmex Mérida y expresidente de Coparmex Nacional. Sí, recuerdo que mucho tiempo fue expresidente en varias áreas de Coparmex Nacional. Y tuve la suerte también de trabajar con usted ahí cuando estuve en Jóvenes Empresarios y sin duda aprendí un montón y ahorita estoy segura que todos los que nos escuchan van a estar muy contentos con todo lo que nos va a contar.
Perfecto.
Ahora que ya le presenté en su área laboral, ¿nos puede platicar un poco sobre usted, cómo se considera, quién es don Tony?
Ah, caray. Bueno, pues un empresario regiomontano de nacimiento, yucateco por adopción y convicción. Pues me encanta trabajar, me encanta dedicarme a mi negocio. Y el tiempo que yo puedo, también me gusta participar en actividades sociales donde podamos ayudar a la gente a mejorar sus condiciones de vida. Es a donde yo dedico pues la mayor cantidad de mi tiempo, mi energía. Y también me gusta participar en organismos o en entes donde podamos, digo, ayudar a la gente, ¿no? En el caso de organizaciones empresariales, pues defender los legítimos derechos e intereses del sector empresarial, ¿no? Que eso me tocó muchos años.
Sí, sí recuerdo. Y sí he escuchado que ha estado participando por ejemplo, en Buena Voluntad y en otras asociaciones, donde sea posible apoyar a otras personas. Sí, sí sé que siempre está pues impulsando, buscando apoyos, buscando patrocinios y cómo mejorar nuestra sociedad yucateca, ¿no? Como usted comenta.
Sí.
Igual me platicaron que es súper fan de estar en familia, que los domingos se llevaba a sus hijos siempre a su fábrica, combinando la parte familiar y la parte laboral. Y recuerdo también, desde yo muy chica, verlo trabajando en sus oficinas. Creo que habían unas bodegas en Chuminópolis, donde tenían unas máquinas. No recuerdo bien, bien, pero sí recuerdo haberlo visto usted trabajando siempre que me tocaba acompañar igual a mi papá, ¿no? Y hay una anécdota que quisiera que nos comparta sobre una vez que fue al carnaval y uno de sus hijos se le escapó. Y le golpeó un perrito.
Ah, caray. Ah, en el carnaval.
¿Recuerda? Me acuerdo.
Una vez por poco atropellan a mi hijo aquí enfrente de de la fábrica.
La
Ahora
fábrica.
sí, ¿sí?
Ajá.
Sí, no, hombre, trágico. O sea, sí, se me escapó y lo fui a agarrar y me atropelló un camión. Sí, me lanzó allá quién sabe cuántos metros,
No
y
me digas.
afortunadamente nada más fue el susto, pero sí, qué bárbaro, sí fue tremendo susto.
Eso siento que lo define mucho con la parte familiar, la parte de estar en familia, de combinar familia con trabajo. Y me puede platicar, usted está casado, tiene tres hijos, ¿cómo es ser papá de varones, de tres varones?
Encanta. Yo feliz, mi mujer no tanto, pero yo le digo que ella es la reina de la casa y así será toda la vida, ¿no? Pues mira, yo he acostumbrado a los hijos varones, para mí es más sencillo, tenemos más cosas en común, sé que las mujeres son encantadoras y quien tiene una hija, dice que no hay nada como tener una hija, me lo estoy reservando para tener un montón de nietas.
Seguramente.
Pero aquí, digo, por situación de la vida, pues nada más me mandaron tres hijos y pues encantado con ellos. Convivo con ellos, ya con el más grande está trabajando aquí con nosotros de tiempo completo. El grande no vive en México, vive en Nueva York, entonces pues está difícil. Y el chico como que ha empezado un poquito a trabajar acá, entonces no tienes idea cómo los disfruto el poder compartir con ellos un ratito acá, en la oficina. Y un poquito también darles mis experiencias para que este recorrido que van a hacer en el tema empresarial o de negocios les sea más fácil, ¿no? Porque yo en lo personal, híjole, prueba y error y golpéate con la pared, golpéate con la otra, y bueno, a base de mucho esfuerzo te va yendo bien, ¿no? Si alguien te puede un poquito aliviar el camino y te va diciendo por dónde ir, qué mejor, ¿no?
Claro. ¿Nos puede platicar desde cuándo empezó a trabajar? ¿Cuáles fueron sus primeros empleos?
Híjole. Mira, mi papá era un maniático del trabajo, pero maniático. ¿Qué te podría yo decir? Tengo el recuerdo que cuando tenía como unos 10, 11 años, mi papá no existía el domingo, lo decía allá en Monterrey, o aquí la gastada, ¿no? Me regaló una caja de pinturas para bolear zapatos y toda la cosa. Y ahí me iba yo como a 10 cuadras de la casa en México a bolear zapatos. Yo creo que les daba mucha ternura a los que me contrataban y me daban hasta más lana de la que cobraba, pero así empezaba y me decía que siempre el dinero que yo fuera a recibir me lo tenía que ganar trabajando. Entonces sí fue una educación, pues en ese entonces bien difícil, pero a la larga creo que me sirvió muchísimo, ¿no? Y así empezaba yo, todo te lo tenías que ganar, nada te regalaba, pero yo un poquito más para acá ya viviendo en Mérida, yo entro a la Facultad de Contaduría y Administración y pues obviamente me pongo a trabajar y entonces me dan chamba en el despacho Martínez y Martínez, de los gordos Martínez que les tengo, bueno, les tenía yo mucho aprecio, ¿no? Y pues la situación era de que yo vivía en La Ceiba y fíjate, no me estoy quejando de la negreada ni de la paga, pero en ese entonces yo agarraba como dos camiones para ir a trabajar, yo estaba en la empresa harinera era harinera del sureste. Para no hacerte la larga, creo que yo gastaba 10 pesos en camiones y cobraba creo que a un peso la hora de control. O sea, yo quebrado. Pero bueno, ahí estuve trabajando 2 meses en el departamento de auditoría y me manda a llamar Fernando Mantecón del grupo Mitza, a quien le tengo una enorme estima y admiración, y me ponen a trabajar allá. Entonces, desde el primer semestre estuve trabajando en el área de contaduría pública y me sirvió muchísimo el haber combinado el estudio con el trabajo, pues porque muchas veces pues veías la aplicación práctica de lo que estabas estudiando en la carrera o viceversa, digo, lo que estabas viendo en la chamba cómo implicaba en el estudio, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una combinación excelente cuando se puede más o menos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Digo, en algunas carreras en las que se puede, ¿no?
Sí, hay carreras que son a la fuerza, ¿no? Como los doctores.
Exactamente, no se puede.
Los tienen que hacer, combinar esa parte, ¿no? Ojalá, como se dice, la mayoría ya integre esa parte dual, ¿no? Ok, y algo que nos pueda platicar sobre todo lo que, bueno, imposible que nos platique todo, ¿no? Pero lo que más recuerda de las enseñanzas de su papá. Yo recuerdo igual verlo siempre, siempre, hasta hace unos años en la fábrica, y sé que hace un año falleció, pero estoy segura que le ha dejado muchos consejos y muchas enseñanzas. ¿Alguna que nos pueda compartir?
Bueno, muchísimas. Era un eterno optimista, era un eterno emprendedor y era una excelente persona. O sea, era una buena persona. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Es mi papá. Era mi papá, y digo, muchísimo, Aleli, muchísimo. Me podría pasar todo el programa aquí platicando de mi papá, pero creo que es lo más importante.
Y antes del COVID, porque ahorita pues nuestros horarios y actividades han cambiado, ¿cómo es el horario de usted? ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? ¿Desayuna? ¿Hace ejercicio? ¿Cómo es una rutina de un empresario que está a cargo de una fábrica de...?
Pues mira, ya con la tecnología casi casi puedes trabajar todo el santo día.
Claro.
Pero nosotros el negocio somos actividad esencial, entonces aquí sí pues no puedes haber mucho home office, ¿no? Pero me levanto más o menos 6:15, 6:20, desayuno algo, veo un poquito las noticias y me subo a mi caminadora máximo 7:15 de la mañana. Me echo hora y 10 de ejercicio, que para mí es medicina, o sea, la requieres para despejarte, aliviar estrés, camino, corro, hago lo que sea, termino, me baño y me vengo a la oficina. Y bueno, aquí estoy toda la mañana, o si tengo que ver algunas cosas, salgo, lo que sea. A las 2 de la tarde me voy a mi casa a comer. Procuro ir todos los días a comer a mi casa. Le saco la vuelta a las comidas con clientes, con gente. Siempre he procurado estar como estoy de trabajo. Procuro ir a mi casa a comer. Procuro. El 95% de las veces voy a comer a la casa. Termino. Hijo, te voy a decir algo muy privado, pero no puedo sentarme a la mesa si no me pongo mis pijamas. Se ríe mucho mi esposa, pero yo llego y directo voy, me pongo pijamas, como y me acuesto 15 minutos. Y ya después ya pues me vuelvo a vestir y ya me vengo a trabajar a la vuelta. Y ya en la tarde, pues dependiendo de la agenda, venme ahorita, todavía sigo acá. Ya ni me pude ir a mi casa, quería yo hacer la entrevista desde mi casa, pero ya no me dio tiempo. Y aquí está, pues hasta donde te dé. Pero como te digo, todavía vas en el coche y vas haciendo llamadas con pendientes. Bueno, y ahora con redes sociales, el WhatsApp, y tú, pues a la hora que sea estás medio activo, ¿no?
Ok, sí, así es ahora la vida, ¿no? El home office es 24 horas casi.
Sí.
¿Algún libro, alguna película que haya ayudado a su formación? Porque usted me comenta que es contador, pero yo he trabajado con usted y sé que sabe todo, de máquinas, de finanzas, de contaduría, de ventas, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma un empresario para tener que conocer todos los ámbitos de una empresa?
Trabajando. Trabajando, relacionándote con gente que le haya ido bien en los negocios, o digo, que esté en los negocios. Yo creo que esa es una práctica muy importante. Los libros son buenos, hay que leerlos, pero no como la vida real. Digo, mucha gente se queda en la parte técnica y no estoy en contra de eso, pero sí, definitivamente yo al revés, soy muy práctico, soy muy pragmático. Entonces, lo que yo no vea que yo pueda aterrizar de lo que es pues lo que está escrito, pues híjole, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, relacionarte con gente exitosa, que haya tenido pues buenas experiencias y compartirlas, ¿no? Compartirlas, las que te han sucedido a ti y las que les han sucedido a ellos. Yo creo que eso es bien, bien valioso.
Ok. Y ahora en la parte de la pandemia, que todos estamos pasando por esto en las empresas, en las familias, ¿alguna lección que podamos compartir con las personas que nos escuchan para sobrellevar esta situación?
Híjole, súper difícil. Es un tema inédito. Yo me acuerdo, yo empecé, pues te digo, bien chavo, en el trabajo, y lo que me pasaba a mí en 35 años, nos pasaba, Leli, fíjate que el país quebraba cada 6 años. Y ese era un reto para ti como empresario, porque hoy lo vemos bien fácil, ¿no? O sea, digo, hoy es que la tasa de interés 4.5 la TIE más 3 puntos o 2 puntos o lo que sea. Oye, digo, a mí me tocaba tasas de 3 dígitos, o sea, tasas de inflación de 3 dígitos. ¿Cómo puedes trabajar con esa incertidumbre, con esa esos movimientos que pasaban en la economía? En México, sobre todo, ¿no? Porque todas las crisis nos las inventaban los presidentes, ¿no? Entonces, era súper difícil. Tasas de interés, el tipo de cambio. Tú sabías que cuando se iba a ir el presidente, pues ibas a comprar dólares porque se iba a ir al doble, ¿no? Entonces, era difícil, ¿no? Me tocó, pues cuando quebró el país en el 95, que fue una crisis tremenda, y pues salimos adelante. Y luego, pues la última que me acuerdo fue la del 2009, igual que quebró el mundo, y pues aquí estamos, ¿no? Esta es una combinación entre la crisis del 2009, que fue una crisis financiera, pero también creo que nunca habíamos visto que el mundo se paralizara, ¿no? Entonces, yo creo que que hay crisis para rato. O sea, el tema de movilidad de la gente, el que no salgan, es muy difícil y creo que no hemos visto todavía lo peor de los efectos de la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que viene todavía un golpe brutal en la economía, brutal. Todavía estamos así medio, medio anestesiados, todavía no alcanzamos a darnos cuenta de qué va a pasar, ¿no? O sea, del efecto que tiene esto, ¿no? Entonces, difícil, pero bueno, recordarles a todos que el carácter se forja en las malas, no en las buenas, ¿no? Uno se vuelve más ingenioso, se vuelve más proactivo, se vuelve más creativo en las épocas malas. En las épocas buenas todo es felicidad y nadie se preocupa por las cosas, ¿no? Entonces, yo lo único que diría es de que hay que estar muy pendientes. Mi recomendación es de que normalmente o muchas veces el negocio llega un momento que lo manejas casi, casi, si fueras un piloto de avión, lo pones en piloto automático y pues ahí vas nada más checando el vuelo, ¿no? Este es el momento de agarrar el mando y no soltarlo. Y obviamente abrocharte muy bien el cinturón, pues porque todavía vienen cosas bien difíciles, ¿no?
Claro. Sí, todavía no sabemos la magnitud porque ni siquiera sabemos cuándo va a terminar. Entonces, todavía ¿qué pasa en la mente de una persona como un empresario que decide arriesgar a poner una empresa o a poner un negocio, un proyecto? Porque muchas personas quieren poner una empresa, pero ese paso de arriesgar es el que a veces falta, ¿no? Con seguridad. ¿Qué se tiene que tener en cuenta al momento de arriesgar?
Pues como te decía, y le remito a mi papá ser un eterno emprendedor, o sea, digo, tener en cuenta que hay que emprender, hay que arriesgar, el que no arriesga no gana, y bueno, y también tener conciencia de que no todos los negocios le vas a pegar, también hay que considerar que en ocasiones te va a ir mal y vas a tomar malas decisiones, porque el día de mañana estas malas decisiones se van a convertir en experiencia y esta experiencia se va a tornar en decisiones correctas o acertadas. Entonces, yo lo que diría es de que si tienes una idea, una corazonada, un proyecto, adelante, ¿no? Obviamente, nunca será el timing perfecto. A veces queremos agarrar el timing ideal. A lo mejor no. Yo te diría hoy por decirte, bueno, no, te podría decir que hoy el sector hotelero está pasando por un tremendo, tremendo problema, ¿no? Y hay gente que está invirtiendo en hoteles, hay gente que está remodelando y hay gente que está comprando hoteles. Entonces, ¿a quién hacerle caso, no? Por cierto, yo compré un pedacito de un hotel y pues imagínate, pero la compramos antes del COVID, entonces, pues imaginarás, los resultados que tenemos, pero bueno, insisto, no siempre es el mejor timing y es siempre pensar que esto, Leli, las inversiones y los negocios hay que pensarlos de largo plazo. O sea, si pensamos que el beneficio va a venir muy a corto plazo, no le vamos a dar el sentido de lo que es abrir un negocio. Aquí lo que tenemos que ver es de que siempre que hagamos, sobre todo en un negocio, poner el horizonte para adelante, porque ahí es como se hace. O sea, el que no aguanta las buenas y las malas, pues va a terminar cerrando. Y si ves que la tasa de mortandad de las empresas, ya le perdí la pista, pero creo que el 90% quiebra antes del tercer año, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy persistentes, y muy constantes y muy tenaces a la hora de emprender algo, ¿no?
Sí, sí, el hotel le quedó súper bien la remodelación.
Está bonito, ¿ah?
Quedó muy bien. ¿Qué pasa cuando la regamos? Cuando el jefe, el director, pues toma una mala decisión. ¿Tiene alguna historia donde haya salido mal algo?
Pues es que siempre, fíjate que ya en la posición en la que a mí me tocó hoy estar en mi negocio, te vuelves un resolvedor de problemas. Yo le digo a mi gente, oye, es que esa puerta solamente se toca cuando vienen a plantearte un problema y te tienes que volver un experto en resolverlos, porque esa es tu chamba, ¿sí? ¿Por qué te tocan a la puerta? Pues porque es algo que ya no pudieron resolver ellos y a lo mejor tú tienes la autoridad o los atributos para poder corregir algo, ¿no? Entonces,
experiencia.
Entonces, pues esa es nuestra chamba hoy en día, ¿no? Resolver problemas que otra gente no puede resolver. Y pues por eso tenemos cierta posición en la empresa, ¿no? De que la regamos, sí, como te digo, pues la regamos todos, o sea, desde el nivel más bajo al alto. Lo único que hay que cerciorarnos de que pues no sea repetitivo y bueno, y que como te decía, a veces estas que sirvan como experiencia para un futuro, ¿no?
Okay. En su carrera profesional, laboral, ¿ha tenido que sacrificar algo que haya sido significativo por estar realizando sus actividades, trabajo?
¿Laboral? Uh-huh. Pues sí, digo, como te digo, el dedicarle demasiado tiempo a la chamba, pues si a veces sacrificas un poquito la familia, los amigos, pero bueno, hay que ver cómo al final del día balanceas esto y bueno, le das a cada quien el tiempo en calidad, lo que tú puedas, ¿no?
Sé que las actividades que hace Metaltech son obras, pues, aquí en Yucatán y en muchas partes de la República, pues, muy importantes, ¿no? Obras muy grandes, ¿no? Es como, digo, una obra, desde una casa es importante, pero obras muy grandes. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad de una obra tan grande a nivel nacional?
Muy padre, mucho orgullo. O sea, el ver que estás presente en toda la República y que estás, digo, hasta te digo orgullosamente como empresario yucateco, que podamos decir, oye, me se está haciendo este edificio en Michoacán, hoy estamos en Punta Mita, y es gente que formaste tú aquí en tu empresa, que la capacitaste y que estás a la altura de cualquier empresa de la República, pues la verdad que sí te da mucho orgullo, ¿no? El poder estar en esas ligas, ¿no? Que ya tu competencia no es tu competencia del Estado, sino te estás peleando pues con las grandes compañías a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues sí se siente padre, ¿no? El único estado en el que no hemos estado, y me da risa porque mi hermano Jorge lo dice, dice, el único estado donde Metaltech no ha estado presente haciendo una obra es Baja California Sur. Entonces dice, bueno, algún día vamos a hacer una obra ya, aunque le perdamos lana. Pero vamos a llevar la bandera yucateca y la vamos a poner así cuando lleguemos, pues para demostrar que hasta por allá estamos, ¿no? Entonces, pues sí.
Tenemos saludos de Pablo, Oscar Escobar, Esteban Walker, Patty Juanes, tía Patty. Laura Cervera, Nancy Walker, Rocío Bolio, hola Rocío, Eugenia Macari, Ena Guiar, les mandamos a todos muchos saludos y muchas gracias por estarnos viendo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner aquí en los comentarios para que se la hagamos a Don Tony. Y Coparmex, digo, sé que lleva muchísimos años en Coparmex. Para usted, ¿qué significa Coparmex?
Híjole, mi pasión. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? La personal o la institucional, un organismo cúpula de afiliación voluntaria. No sé si te acordarás, pero antes las cámaras tenías obligación de inscribirte, la Coparmex no, era de libre asociación. Y bueno, es el sindicato de empresarios que pelean y luchan por sus intereses como empresario, ¿no? Y no nada más, tú verás la visión o la misión de Coparmex, no nada más se fija en el empresario, se fija en el ser humano, en el colaborador. Entonces, es mucho más allá el simple dato, decir, oye, es nada más la empresa. Digo, se fijan en el ser humano como el centro de todo, cómo afectamos o cómo incidimos en la comunidad donde nos movemos. Entonces, a mí me tocó empezar desde la Comisión de Empresarios Jóvenes hace un chorrísimo de años, y ahí me fui formando. Y entonces, pues le fui agarrando el gusto, y muchísimo también lo que te enseña es de que tienes que participar, tienes que ayudar para que pues nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país cambia, ¿no? Y entonces tenemos que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo, las tres. Y bueno, pues cuando ya estás adentro, tratar de incidir, te digo, para que las cosas cambien, ¿no?
Claro. Aquí hay una persona que nos hace una pregunta, Ileana Campos. ¿Cómo logran las empresas, los empresarios yucatecos en cuanto a obras blindarse para que no le den trabajos a otras empresas foráneas y las empresas locales puedan hacer las obras de construcción?
Es muy difícil porque te diría yo al revés. Imagínate si esa política paternalista en otros estados, yo no tendría trabajo en otros estados.
Claro.
Yo creo que en la libre competencia y que cada quien sea la mejor opción para para quien te contrata, ¿no? Por cercanía, por servicio, por precio, por lo que sea. Pero sí, pues es libre competencia. Y aquí cada quien, se rasca con sus uñas, sí es difícil, en ocasiones, Aleli, sí procurar que el beneficio quede en Yucatán. Y te voy a platicar una anécdota que tenía en otro negocio que yo tuve, que tú, a lo mejor tú te acuerdas, una fábrica de guante industrial, petos, mangas, polainas, todas esas cosas. Fíjate que un poquito de lo que tengo yo relación con empresarios regiomontanos, que de allá soy, allá se cuidan mucho. En el tema de los acereros, el que raye un cliente a un proveedor de Monterrey, quedas boletinado con todos. Cuando tienes un contrato con los regios, procuran que, por decirte, la fianza sea con afianzadora Monterrey. O sea, se ayudan en ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito con lo que hay que luchar aquí es de que a mí me tocó hace muchos años, te decía, yo tenía una fábrica de guante industrial. Ya me veías, desde el corte ahí del cuero, de la carnaza y todo. Y me iba yo con los ferreteros de acá, de Yucatán. Y les decía, oye, mira, este guante lo estamos fabricando en Yucatán con mano de obra yucateca. Las utilidades se quedan acá. El almacén lo tienes acá. No tienes que invertir en meter 3,000, 4,000 pares de guantes. Y fíjate que me resultaba al revés. O sea, en vez de decirme, oye, vamos a apoyar a la industria yucateca, no. A lo mejor porque es yucateco no le va a quedar bien. Entonces, híjole, era una de batallar con este tipo de cosas. Yo creo que eso lo hemos ido librando ya de mejor manera, pero tienes que ir picando mucha piedra en esto, pues para ir mejorando, ¿no? Poco a poco se fue dando y al final te quedas con el mercado. Si tienes un buen precio, si tienes un producto de calidad, si das buen servicio. Pero sí, hace muchos años sí era un reto. Tu papá nunca me hizo eso, sí me compraba guantes, por eso me acuerdo. Pero ya había muchos ferreteros, híjole. No, preferían traerlo de León o de Guadalajara. Y dices, oye, pero ¿por qué si aquí lo estamos haciendo? Entonces, un poquito sí tenemos que luchar contra esa idiosincrasia en donde pues, nos tenemos que ayudar lejos de perjudicarnos, ¿no?
Claro, como sociedad. O sea, si sé que hay alguien que fabrica esto, pues digo, no darle preferencia porque lo conozco, sino porque cubre con la calidad del producto, el precio y todo, ¿no? Pero darle preferencia.
Por decirte, en la red de Coparmex, o sea, hacer networking donde nos podamos ayudar entre todos. Si yo puedo comprarle papelería a mi amigo Nico Madawar, ¿por qué se la voy a comprar a un güey de Monterrey o de México, no? Pues prefiero comprarle a mi amigo. Insisto, siempre y cuando esté precio, servicio y calidad de producto, pero en igualdad de circunstancias que se quede aquí. Así sí, es. Definitivamente.
Pablo MJ nos pregunta, ¿cuál ha sido la obra más complicada que ha hecho Metaltec?
Híjole, por grado fíjate que hay veces que hay proyectos en donde los arquitectos se la fuman y en el buen sentido de la palabra. Y la versatilidad que tiene el acero de hacer formas diferentes que no puedes hacer con concreto, te da muchísima versatilidad. Muchas, fíjate que participamos en muchos hoteles en la Riviera Maya, en Cancún. Padres proyectos, salían fuera de lo normal. No era, muy bien recibidas, pero haces una bodega de 1,000, 10,000 metros o 60,000 metros cuadrados a todas. Pero es así como que tenían más, teatros, centros de congresos, muy chéveres. El Museo del Mundo Maya, fue una obra que fabricamos nosotros y la montamos. Y si te fijas, empezamos a montar en el metro 20 al aire libre, sosteniendo la primera pieza con puro, con puro andamio, y todo era atornillada. Entonces imagínate tu operador allá arriba, a 20, 25 metros de altura, amarrado con un arnés, con una pistola de impacto, y además te tenía que quedar perfecta la pieza, porque si no embonaba el tornillo, pues no podías montar la pieza, ¿no? Quiero decirte que no metimos una sola vez un soplete en esa obra, porque además no te dejaban. Entonces, pues sí tuvo un grado de dificultad. Ahí tengo unas fotos increíbles de la gente ahí arriba, amarrada, montando, bien padre. Bien padre, sí, fue una obra en tema constructivo, complicada y muy retadora, ¿no?
Ok, sí, muchas personas pues a veces no conocen, pasan por un súper, por una plaza, por el Museo Maya, y pues lo ven bonito, pero no saben quién estuvo detrás, ¿no? Un montón de gente. Pues arriesgando su vida, haciendo su trabajo lo mejor posible para que eso ahora lo veamos como una obra bien hecha, ¿no? Y pues tiene su grado de dificultad, como usted dice, ¿no? ¿Algún consejo para los que están empezando, que ya tenían listo su proyecto y ¡pum! COVID. ¿Qué les puede comentar al inicio que siempre es complicado empezar y además les tocó esta situación?
¿Pero ya comenzaron?
Están comenzando.
Híjole, como te dije, abrocharse el cinturón, la cabeza fría, el corazón caliente, estar muy atentos de lo que pasa, ser muy ingeniosos, innovadores, como te dije, y te repito, no lo queríamos vivir, pero el carácter se forja en estos momentos difíciles. No me queda otra. Ser constantes. Y estar sobre el negocio. Yo creo que cuando estás sobre tu negocio y lo conoces, no te va a ir mal. Insisto, posiblemente haya una turbulencia, 3 meses, 6 meses, pero como te dije, si estamos viendo el negocio a largo plazo, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. No dudo que los restauranteros están viviendo la peor época de su vida, de su existencia. Pero hoy he encontrado una manera de vender que antes no vendían. Redes sociales, todo mundo ya pide, puedes llevar, traer, y eso, cuando esta cuestión se mejore, pues van a tener otro canal de venta. Entonces, pues el chiste es aguantar esta mala, que no se vayan a ahogar en el camino, ¿no?
Claro, innovar, o sea, el COVID nos hizo innovar en 24 horas. No hubo de otra. Oigan, Tony, igual le quería comentar, usted siempre ha estado apoyando a los jóvenes con sus experiencias, con sus consejos. Tengo un saludo súper especial de parte de Marta, que es fan de usted y que siempre lo apoya. Y bueno, como Marta, sus hijos, sus sobrinos, yo hemos tenido la suerte de que cualquier duda o consejo que quisiéramos del ámbito empresarial y todo, pues podemos acudir a usted. Estos jóvenes, ¿qué les puede comentar de la Comisión de Jóvenes de Coparmex, que usted estuvo desde sus inicios?
Pues que participen, que se involucren. Yo me acuerdo que, te digo, ya llovió, no sé qué año fue, pero hace un chorrísimo de años, ¿no? Estábamos en esa comisión, fíjate, Alejandro Mieri Terán, Mauricio Casares, yo, Alfonso Páez, éramos como 7, 8, mira, no me hagas, a lo mejor Jorge Camal, no me acuerdo la verdad, pero fíjate que nos juntamos allá, independientemente de lo que estábamos haciendo, platicamos nuestras experiencias y ese intercambio de, óyeme, tuve este problema legal, ¿cómo lo hiciste? Oye, mira, yo lo hice así. Ese simple intercambio de ver qué estábamos haciendo cada quien y cómo habíamos resuelto, y esa ayuda entre nosotros, te ayudaba un montón. Entonces, si además le vas sumando que ya empiezan a haber programas en donde tienes un mentor empresarial que te puede asesorar, que te puede ayudar, pues qué mejor. Yo en ese entonces no existían estos programas. Que por cierto, fíjate que cuando Alejandro Mieri Terán es presidente de Coparmex allá de Mérida, me dice, oye, Tony, hay un programa de desarrollo empresarial mexicano, no hay nada en Yucatán, vamos a traernos. Y ahí me voy a México y me traje DESEM, que era Desarrollo Empresarial Mexicano, y fueron los primeros programas de emprendedores en Yucatán.
Sí, yo me tocó DESEM.
Híjole, 1990 y tantos, ¿sí? Y y empezamos a hacer estos programas de emprendedores donde en teoría los universitarios eran 25 semanas, creabas un producto, constituías la sociedad, vendías el producto y al final liquidabas. Híjole, no tienes idea cuánto cuánto emprendedor empezamos a sacar de estos programas, ¿no? Los logramos poner en todas las universidades en ese entonces de medida, con tremendo resultado. Y después empezamos a llevar estos programas a los chavos de la secundaria, de primaria. Entonces, sí te podría decir que en la Coparmex fuimos los pioneros. Hoy en algo ya muy común, que es hablamos de los emprendedores y todo, los primeros programas de emprendedores que se dieron en Yucatán los trajo Coparmex a través de su pues su comisión, que se llamaba Desarrollo Empresarial Mexicano. Y así empezamos. Y entonces sí tenías el chance de que pues te mentoreara pues un empresario con éxito, y además 25 semanas y después te quedabas más tiempo. Entonces, oye, y gratis, olvídate.
Sí, hay que vender acciones. Cada grupo tenía que vender acciones a tu familia y obviamente tu familia a las 25 semanas te decía, ¿dónde está mi dinero y mis utilidades? Y si quebraste, pues, bueno, o sea, había que dar una explicación a tus accionistas. O sea, era todo un sistema.
Así es la vida, así es la vida del negocio, ¿no? Porque además, digo, los negocios, los chavos que empiezan, pues empiezas con friends and family, ¿no? Como allá. ¿A quién le vendo? ¿Quién me va a apoyar? Y al final de cuentas, pues, tienes que responder por ese dinerito, ¿no?
Y actualmente, un director de empresa, ¿quién es su jefe? ¿A quién le responde?
¿A quién le respondes? Bueno, pues, le respondes a los accionistas. Cada quien responde al órgano que tenga más para arriba, ¿no? O sea, si eres el CEO de una empresa, pues le respondes a un consejo de administración. Si ese consejo de administración le rinde cuentas, pues a la asamblea de accionistas y te vas para abajo, ¿no? Si eres el director de un área, pues le reportas a tu director inmediato, ¿no? Depende de dónde andas, ¿no? El director general, pues yo te podría decir, pues que le rindes cuentas al dueño o a los dueños del negocio, ¿no?
Claro. Ok. Está súper interesante escucharle. Le agradezco muchísimo que haya tenido un espacio en su agenda para poder compartir con sus experiencias. ¿Algún consejo final que le quiera decir a todos los que nos escuchan? Tenemos empresarios, tenemos público general, que son colaboradores de alguna empresa, algunos que están interesados en empezar una empresa. Tenemos un público muy variado y pues amigos Coparmex que nos escuchen y que también están conociendo más de la vida privada de los empresarios, ¿no? Porque siempre cuando van a una conferencia, pues les preguntan mucho de la mercadotecnia, de las ventas, pero pues aquí estamos tratando de llevar hasta las casas de todos la parte de formación de un empresario. ¿Algún consejo último que les quiera comentar? ¿Algo que les pueda ayudar?
Pues lo que comentamos a través de la plática, Leli, emprender, ser constante, ser responsable, ser disciplinado, práctico, e intentar, fíjate, te voy a dar un dato, esa la hacía yo en las pláticas ahí de los emprendedores. Les decía, si tú logras desarrollar ciertas actitudes o ciertas maneras de hacer las cosas, se pueden volver hábitos y tienes que convertir hábitos, ¿sí? Y entonces el ser responsable, el ser disciplinado, el ser práctico, el ser comprometido, participativo, lo puedes convertir en un hábito. Inclusive ser ganador lo puedes convertir en un hábito. Pero también el ser irresponsable, el ser indisciplinado, el ser perdedor, lo puedes convertir en un hábito. Y entonces lo que tenemos que hacer como personas y el día de mañana como empresarios es ir desarrollando estas cualidades en buenos hábitos que se vuelvan ya algo cotidiano para ti. Y entonces ya te salga natural. lo que vayas a agarrar, sabes que eres disciplinado, sabes que eres responsable, entonces te va a tener que ir bien, tarde que temprano. En esa yo me centraría, sobre todo en los chavos, ¿eh? Porque digo, ya los viejos como yo, ya árbol que crece torcido, ya no endereza la rama, ¿no? Pero los chavos que todavía están en proceso de formación, yo sí trabajaría muchísimo en esto que decíamos, ¿no? Crear hábitos o desarrollar hábitos positivos que te puedan ayudar como persona, y como empresario, ¿no?
Una última pregunta. Al principio platicamos sobre que, bueno, Coparmex es voluntario y no a las personas que participan como usted, que fue vicepresidente nacional y presidente de aquí de Mérida, pues no tiene un sueldo, ¿no? Igual en Buena Voluntad y en otras asociaciones. ¿Qué gana una persona al ser voluntario en este tipo de organizaciones? ¿Por qué invitar a la gente a sumarse a organizaciones civiles?
Pues la satisfacción de dar, de servir a Leli. Yo creo que eso es bien importante, eso te lo vas formando ahí en la Coparmex, ¿no? Efectivamente, como te dije, te cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Pero yo creo que recibes muchísimo más de lo que das. Te quedas con esa satisfacción de haber hecho bien las cosas, de haber ayudado, y como te digo, ese favor te lo van a devolver en algún lado, esa cadena del favor, yo creo que tarde que temprano te viene, e independientemente de eso, esa satisfacción de haber hecho bien las cosas, de haber servido, hijo, es algo que te quedas bien adentro, ¿no? No necesitas que te lo reconozcan, no necesitas nada, sino que tú tengas esa tranquilidad y esa satisfacción de que hiciste lo que debiste haber hecho. Y eso entonces en la Coparmex pues, se trabaja mucho en eso, y creo que sí tenemos que seguir empujando en participar, en ayudar, en colaborar, pues porque además, Aleli, fíjate que México en este tipo de cosas, somos un país que está muy atrasado en el tema de participación social. Sí. Independientemente que México y Yucatán somos un ejemplo a nivel nacional, pero estamos muy atrasados con respecto a otros países. Países de primer mundo, la gente participa en muchos organismos, en el club de tu colonia, en la cosa que te puedas imaginar, ahí, para el derecho de los perros, para el derecho de los animales, para todo. Y mientras nosotros participemos, tendremos mejores gobiernos, porque nosotros somos quienes vamos estar participando. Creo que la Coparmex es una excelente plataforma, excelente organismo para poder participar. Y luego le sigues, porque también en mi caso, yo salí a los 42 años de presidente de Coparmex y lo dices, bueno, y ahora ¿qué más? ¿Dónde participo? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde colaboro? Y hay que encontrarle esa oportunidad de seguir sirviendo, porque imagínate que terminas y dices, bueno, ya está, ya acabé. No, hay que seguirle buscando, ¿no?
Sí, yo le quería comentar ahorita una anécdota. Cuando hace, no sé, como 10 años, usted me invitó a formar parte del Consejo de Coparmex, y a raíz de eso, a mí mi primer presidente que me toca es Jorge Kamal, que ya lo entrevistamos aquí hace unas semanas, y a raíz de ese trabajo que estuve haciendo, porque él me dio libertad para hacer las conferencias y todas las actividades de Coparmex, a mí me ofrecieron una beca en Estados Unidos por un mes. Sí, y cuando preguntaba por qué, o sea, o cuánto me va a costar o algo, ellos comentaban eso, ¿no? Porque hay muy pocas personas que tengan un currículum de voluntariado. Entonces, esas personas que hacen voluntariado sin esperar nada a cambio, como usted comenta, hay que seguirlas capacitando para que sigan ayudando, porque ya vimos que les gusta ayudar. Y en Estados Unidos eso es muy, muy, muy común. Cuando vas a inscribirte a una universidad, te piden tus calificaciones y te piden tu currículum de voluntariado. Eso habría que ponerlo acá de moda, igual como comenta, ¿no? O sea, asociaciones de perritos, de gatitos, de plantas, de todo lo que se pueda, porque la sociedad es la que cambiaría el país.
Y además, Ali, te digo una cosa. Además, a mí que me tocó estar 3 años de vicepresidente con Ricardo González y 3 con Gerardo, no tienes idea que se vuelve una familia, la familia Coparmex. Yo tengo tan buenos amigos, de veras, que te los llevas a casa, ¿no? tantos amigos. Yo en la vicepresidencia de Centros y Federaciones, que era la que coordinaba los 67 centros empresariales, las delegaciones, las federaciones, yo casi me echaba dos centros al año, multiplica por 67. Tengo tan buenos amigos en toda la República, pero increíble, y a la fecha, porque compartimos muchas cosas juntos. Y cuando estuvimos trabajando en esto, pues logramos cambios en nuestro entorno, en ocasiones y a veces no, pero estamos en la lucha.
Claro. No está, como usted comenta, ¿no? El sentirse orgulloso de que hace 15 años contribuyó a los emprendedores que no estaban de moda y que puso ese granito de arena y que se fue haciendo una moda a raíz de esto, así ha cambiado en muchos temas, ¿no? No solo en emprendedores, sino en temas de política, en temas del Estado. Y esa satisfacción es la que lo sigue impulsando a usted a seguir aportando, ¿no? En todo donde se pueda.
Decía Luis Medina, que fue un gran amigo mío y un maestro para mí. Decía, te vas tranquilo porque hiciste lo que tuviste que hacer cuando te tocó hacerlo. ¿Tantán?
Claro. Así es, tener la conciencia tranquila de que se ayudó cuando se pudo. Le agradezco muchísimo su tiempo, don Tony, todas sus experiencias. El programa se queda aquí grabado para las personas que lo quieran recomendar, que lo quieran volver a ver. Los miércoles les esperamos a las 7 de la noche. Le agradecemos a todos sus saludos. A ver, voy a terminar acá porque algunos no los dije. Isolina Laviada, Marifer Cordero, Tony, Yamile Barrueta, Silvia Sánchez, Diego Canul, Malena Valencia, Ileana Campos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Tony, por su tiempo. Le agradecemos muchísimo. A todos los que nos escuchan también. Hasta luego.
Justo, gracias.